La Academia Tuitera de Cine presenta.
Bien, regresamos aquí al podcast corta y queda de la Academia Tuitera. Vamos a cumplir la promesa, dijimos que íbamos a empezar a hablar de las películas que están ganando reflectores en esta temporada de premios, aunque no hayan estrenado en streaming ni hayan estrenado en cartelera. ¿Por qué? Pues porque al parecer nuestros distribuidores nacionales no tienen para cuándo. Esta película pues ya está en el mejor festival del mundo y creo que ya hasta salió la versión 4K en Amazon, ¿no? Creo que por ahí la vi en algún tweet. Ya saben ustedes que hay ciertos tuiteros que luego andan diciendo ¡ya salió! ¿No? Se me olvidó. Ahorita voy a recordar al tuitero que dijo, miren, ya está en Amazon para que la puedan pedir. La versión, obviamente, norteamericana de Drunk, de ebrios. Ebrios se traduce en español, ¿sí? Que es una película danesa, ¿sí? Que en Estados Unidos pusieron Another Round, traducida como Otra Ronda, que es una película dirigida por Thomas Vinterberg. ¿Usted recuerda a Thomas Vinterberg? Bueno, pues él es el que hizo Festen, una película aclamadísima en su momento. Es una película, ya llovió de 1998. Ya me acuerdo cuando, bueno, pues ciertos cinéfilos y su servidor fuimos a ver Festen en 1998 y levantó polémica en aquellas charlas de café en la terraza de Lulio. Y luego volvió en cierto sentido, a tener reflectores por Jacten, la cacería, este profesor acusado de andar acosando niños, lo cual era pues una mentira, ¿no? Era una fake news, así como se esparció en el pueblo y le destruyó la vida a este hombre, y luego se dieron cuenta de que pues todo había sido inventado. El director de Jacten, de la cacería, es Mads Mikkelsen. Y ahora repite otra vez Mads Mikkelsen con Thomas Vinterberg para hacer Dunk, Otra Ronda, Another Round. Es una película que debió haberse estrenado en el 2020. Y no fue así. Y no ha encontrado, pues, o no le han dado oportunidad que se estrene en stream. Creo que sí estrenó en streaming, pero en ciertas partes del mundo, no en México. Es la película que Dinamarca eligió para ir a competir por el Oscar y está en la shortlist. Sí está en el shortlist todavía de la Academia, ¿no? Sí. Entonces, a mí yo también dije, pues esta shortlist parece una long list, ¿no? Pero en fin. Bueno, pues es una de las películas que muy probablemente vaya a estar entre las 5 nominadas. Hay que decirlo así, ¿no? Front runner es una palabra muy de mamador. Desde el momento, no sé cuál es la última película que verdaderamente arrasó en el Oscar. Que podríamos decir, esta es la front runner y va a arrasar y arrasó. En esos juegos, en esos portales de apuestas, pues está, ¿no? Que va a estar entre las 5 finalistas. Son esta, creo que es una de otra europea, una oriental, y luego dos posiciones que son un volado, entre las cuales se puede colar hasta la mexicana. Bueno, al menos ya está nominada a la mejor película de habla no inglesa, los Golden Globes. Tuvo 4 premios del cine europeo del año pasado, que se hizo vía virtual. Fue la mejor película, mejor dirección, mejor actor y el guión. O sea, en pocas palabras, poco le faltó para decir. No hay una protagonista femenina si no se hubiera llevado, pues, el ¿cómo se dice? La quintilla perfecta, ¿no? Así es. ¿De qué va Drunk? Pues cuenta, ¿no? La crisis existencial De la mediana edad, podríamos decirle así, la crisis existencial de varios compañeros que van llegando a la edad de los 40, que rondan la edad de los 40, que ya llegaron al quinto piso, están por llegar. Entre ellos está, por supuesto, Mads Mikkelsen, que es el profesor de historia de una high school, de una preparatoria, el profesor de música, el profesor de psicología. Yo no sabía que les dieran psicología a los muchachos holandeses, pero tal parece que sí. Y el profesor de música, el de historia, el de psicología y el de educación física. Sí, son los amigos. La película empieza con una escena muy juvenil, ¿no? Es una carrera de hieleras llenas de cerveza y cómo los muchachos empiezan su carrerita, pues, ¿qué será? A mediodía y acaban en un frenesí chelero hasta la noche. Corte A, pues cuando ya están estos jóvenes que se conocieron desde la juventud, ya son profesores, ya son adultos, ya son maduros, van rondando los 40 y tienen pues esa crisis existencial que les da a la gente cuando llega a los 40, a la gente común y corriente, así de fácil, ¿no? Los que ya vamos alrededor de los 50 ya tenemos otros tipos de crisis más física que emocional, pero en fin. Y de eso va la película, ¿no? De cómo hacer catarsis, cómo hacer llevadera esa crisis existencial al inicio del cuarto piso de vida. De eso va Drunk, vuelvo a decir, protagonizada por Mads Mikkelsen. El primer comentario, que lo tenga Paco Marín. Paco Marín.
Como bien comentaste, Festen es un must obligado y que sí, obviamente generó en su momento, bueno, cinta de la inaugural de Dogman, ¿no? Y que generó igual controversia y que seguramente seguirá generando controversia, un poco como las grandes películas de Vinterberg, así como lo fue La Casa, como lo fue Submarino y como ahora lo es Otra Ronda o Drunk, ¿no? La cinta, bueno, parte justamente de que estos cuatro profesores encuentran esa teoría en la que hay un déficit de alcohol en nuestra sangre. No me acuerdo qué porcentaje es con exactitud, pero es un porcentaje mínimo, ¿no? Que se cubría con una copa de vino y que eso hacía que la vida fuera un poco más llevadera y que pudieran estar mucho más tranquilos con la situación tan agobiante que ellos viven. Entonces, pues deciden hacer este experimento y tomar la cantidad de alcohol necesaria para tener el porcentaje de alcohol en la sangre que necesitan para mantenerse ligeramente ebrios, pero que les permitiera hacer sus labores sin entorpecer lo que están haciendo. Vemos justamente a Martin, que es el personaje de Mads Mikkelsen, como un hombre cansado de la rutina. Se le ve en los primeros planos sin vida. Esto claramente se podría ver como alguien que está infeliz, que está harto de esta rutina y se nota un poco en sus acciones, ¿no? Su relación con su familia no es la mejor, se ha alejado de su esposa, sus clases, sus alumnos lo ven como un profesor de historia tradicional, un profesor que es poco accesible, que con el que no se puede establecer un muy buen rapport. Y este cambio que viene justamente después de una borrachera que tiene con sus amigos y que deciden hacer ese experimento, pues lo motiva un poco y genera un cambio en su vida pues para bien. Y pasa lo mismo con los otros personajes que igual ven el cambio positivo en su rutina con esta parte de alcohol en su sangre, que deciden ir poco a poco aumentando la dosis en su propio experimento hasta ver realmente hasta dónde pueden llegar, hasta dónde aguanta el cuerpo sin realmente afectar o de qué manera también afecta el alcohol su cotidianidad al momento de consumirlo diariamente. Creo que justamente una de las partes más importantes de la película y que la hace la hace tan cercana es la parte en la que familiariza a sus protagonistas. Nos hace parte de su vida, de su rutina, de su hartazgo, pero también vemos ese cambio que van teniendo poco a poco y vamos viendo su descomposición. Entonces, vemos de primera mano todo, experimentamos de primera mano todo lo que ellos están, lo que están viviendo, y también somos espectadores de este experimento que ellos mismos están desarrollando y que sabemos que no terminará, que no terminará nada bien, ¿no? Otro elemento fundamental para el éxito de esta es la fórmula que Tomás Vinterberg logra captar, de demostrar la amistad genuina entre hombres, y realmente sentir como ese vínculo que los mantiene unidos. Y ayuda mucho también que el reparto, los cuatro protagonistas, hacen interpretaciones realmente excepcionales, ¿no? Digo, se habla mucho de Mads Mikkelsen, que evidentemente es quien se lleva las mayores palmas, pero los otros tres también están increíbles, ¿no? Como bien mencionó Oscar, es una película de crisis, pero es vista con una mirada ácida y tóxica, siento yo, ¿no? Está un poco compuesta por ciertos binomios que la van rigiendo, en los que se encuentran pues la ansiedad y el absurdo, ¿no? La fiesta o la euforia con la resaca, la melancolía y la vida misma. O sea, creo que todos estas emociones, estos binomios, como dije, realmente los puedes ver en planos consecutivos, como cambia totalmente el estado de ánimo, cambia totalmente la emoción que están viviendo, y es totalmente congruente y racional con lo que ves en pantalla, ¿no? Realmente es algo que está muy bien llevado, muy bien pensado y muy bien aterrizado, ¿no? Mucho se ha dicho y podría verse como que Drug es una película que o bien fomenta el alcoholismo o el consumo de alcohol, o que bien podría ser también un comercial medio puritano, una visión puritana de beber está mal. Y creo que no es el caso. O sea, por supuesto que Tomás Vinterberg no tiene nada de puritano y jamás mostraría algo así, pero creo que la película deja ver lo bueno y lo malo sin tapujos, ¿no? Es sumamente honesta, nos muestra las consecuencias del alcohol de una manera creativa, pero también de una forma destructiva. Todo el tiempo vemos que todo es risa y todo es diversión, pero el peligro siempre está presente, y eso siempre lo tenemos latente como espectadores. Sabemos que ellos la están pasando bomba, pero nosotros que estamos viéndolos desde fuera sobrios, desgraciadamente, porque realmente la película te invita un poco a acompañarlos, sabes que algo inminente, negativo, puede pasar en cualquier momento, y eso también te genera a ti un poco de ansiedad, ¿no? Creo que la película también se mantiene muy fiel a los temas que Tomás Vinterberg ha trabajado a lo largo de su filmografía, que es justamente por esta necesidad o presión que se tiene por guardar las apariencias, o incluso el mismo duelo mismo. Y creo que Drog tiene ambas de estas líneas temáticas que Vinterberg ha manejado, y creo que esta es su película que desde Jakten, desde La Casa, vuelve a retomar a este Vinterberg, que es mucho más propositivo, que es mucho más certero con la cámara, ¿no? Porque tuvimos ahí un par de cintas que no son nada malas, que es La Comuna y Cross, que son buenas cintas, pero que no son tan memorables como lo fue La Casa o como lo fue Submarino en la década pasada, ¿no? Esta película sí se enmarca otra vez dentro de los grandes trabajos de Vinterberg, y es porque creo que lleva de manera excepcional las escenas de borrachera, que son tan difíciles de, demostrar en pantalla. Creo que es algo muy, muy difícil de captar y demostrar a la audiencia. Y Vinterberg las filma muy, muy, muy bien. Te dejan saber el estado de cada personaje en el que se encuentra y la forma en que se desdibujan con el paso de las copas. Es impresionante ver cómo puedes ir tú viendo la forma en la que se van descomponiendo a medida que avanza la fiesta, a medida que las cervezas van desfilando. Realmente ahí se ve un poco la maestría que tiene Vinterberg, un poco sentido el manejo de su cámara muy intuitivo, siguiendo muy de cerca a sus personajes y creando una atmósfera intoxicante y al mismo tiempo eufórica. Y eso es lo que te mantiene todo el tiempo allí con la película. También ayuda muchísimo que nosotros podemos ver de primera mano la transformación del protagonista, de Martin, gracias a los close-ups que hacen constantemente de su rostro. Y bueno, el trabajo bárbaro de Mielkensen, que con puros gestos hace el resto y te deja ver la descomposición que va sintiendo, que va subiendo su personaje. Eso me pareció brillante y creo que ahí radica gran parte del éxito de la interpretación de Mads Mielkensen, que hace un papel bárbaro. Realmente es una de las actuaciones que yo creo que tendrían que dar muchísimo de qué hablar y quedarán mucho de qué hablar en años por venir, como una de los standouts realmente, siendo que Mads Mikkelsen es un actor que tiene personajes sumamente memorables, ya sea como el mismo personaje que hizo en 2012 en La Casa con de Thomas Vinterberg, que es un papelazo también, o lo que hizo en la serie de Hannibal, que también es de Hannibal, que es una cosa también impresionante. Y esta interpretación, un poco en tanto a lo vigorizante y en tanto a lo radical, me recordó mucho a lo que hizo en 2008-2009 para Nicolas Winding Refn con Valhalla Rising. Para nada son papeles similares, pero comparten muchas características y rasgos muy naturales y muy, una vez más, intuitivos, en los que la corporalidad de Mielkensen toma el protagonismo y es lo que te hace realmente saber el sentir de su personaje. Entonces creo que sí, es justamente el atractivo principal de esta película, que tiene muchísimas virtudes, como he estado diciendo a lo largo de mi comentario. Y creo que de lo que se va a hablar más que todo esto es del final, de estos últimos 10 minutos de la película, que digo, ya no creo que sea spoiler para nadie porque está por todas las redes sociales, es el póster promocional de la película. La escena como tal la encuentras en Twitter en cada interacción que topas, que es la escena de baile en la que Mads Mikkelsen se pierde totalmente y se desenvuelve bailando con algo que, con una naturaleza y una fuerza que creo que todos intuíamos que tenía, pero que nunca le habíamos visto y lo agradecemos. Realmente es una escena catártica, es una escena llena de esperanza, que se construye a través de, tras la tragedia, tras una tragedia que viven, con la canción de What a Life de fondo, que cae como anillo al dedo. Pero también encontré yo algo de perturbador en esta escena final, porque pues sí, si bien es una celebración de la vida misma y de dejarse ir y de aprovechar cada momento, pero también me deja inquieto esta parte en la que te dice, bueno, pues sí, o sea, no hay mucho escape, o sea, no hay escape realmente de esto. Y eso como que es un sentimiento bien agridulce que me encanta, realmente me encantó esa parte. Y creo que en general, pues la película se caracteriza por eso, ¿no? Por mostrar esa mezcla de la belleza trágica que implica vivir. Y eso es como el mayor logro ante mis ojos de esta película, de la forma en la que lo hace. Y pues que inmediatamente que termina y que los créditos están pasando y que tienes la piel chinita porque fue un escenón el loco el que te acabas de ver y el que se va a quedar en tu memoria por toda la vida. Obviamente quieres otra ronda de la película y eso es el mayor cumplido que le puedes dar a una película, creo yo.
Bien, vamos al comentario de Sócrates Ochoa.
Pues bueno, digo, ya no, digo, no hay tanto más que decir más allá de todo lo que acaba de comentar Paco. Yo le suscribo cada palabra que acaba de decir. A mí, digo, me voy a ir con algo un poquito más como extrafilme, pero que ustedes van a decir, oye, Sócrates, siempre sales con tus chingaderas, eso que tiene que ver con la película, pero justamente creo que hay ciertos factores que creo que hacen que, digo, siempre luego he considerado injusto juzgar a las películas por lo que no son. Creo que uno debe de juzgarlas y de valorarlas por aquello que está en pantalla, pero creo que en el caso de Otra Ronda, es muy interesante lo que logra Vinterberg, porque creo que hay suficientes razones por las cuales creo que la película podría haberse ido por una dirección totalmente distinta y ser algo mucho más plano, pues. Creo que aquí la clave de todo es lo que mencionaba Paco, ¿no? Que es una película que por la sola premisa puedes simplemente o asumir que es uno, que es como esta, ya saben, ¿no? Esta bandita que es como muy políticamente correcta, que creen que porque algo se refleja en pantalla ya se está glorificando, ¿eh? Entonces van a decir, no, es que es una película que glorifica el alcoholismo y el descontrol y la irresponsabilidad y bla, bla, bla. Una es esa, o la otra es que podría ser como esta, ¿cómo les dicen? Estas cautionary tale, estas advertencias, ¿no? De, oh, no, es que el alcohol destruye, ¿no? Es como estos comerciales de adicciones que vemos aquí en la televisión nacional, ¿no? Y lo interesante es que Vinterberg no se va ni por una ni por la otra, sino que justamente, como bien comenta Paco, crea algo muchísimo más complejo, interesante. Por un lado es muy divertido, pero por otro lado también es muy amargo, ¿no? Es muchísimo más complejo, pues, que simplemente esas dos aristas de cómo se pudo haber contado esta historia. A mí se me hace interesante de entrada por una cosa, ¿no? Es bien sabido, y de hecho en la película se menciona, pues, que Dinamarca tiene, y esto es dato sacado de la OMS, que Dinamarca tiene uno de los porcentajes de consumo de alcohol más altos dentro de Europa. Y más inquietante es que también es uno de los porcentajes de alcohol más altos dentro de su población joven, ¿sí? De hecho, estadísticamente, las personas jóvenes, y estoy hablando de jóvenes realmente jóvenes, o sea, de adolescentes, personas que casi casi todavía ni tienen la mayoría de edad, ¿sí? El promedio de consumo de alcohol de los jóvenes daneses, ¿sí? De los adolescentes daneses, es de casi el doble que el promedio del resto de Europa, ¿no? De hecho, es algo que también socialmente se ha tratado de combatir, y la propia sociedad danesa pues lo ha como se ha resistido a ello. De hecho, lo vemos en la película. Hay un punto de la película en la cual, obviamente, en una de estas escenas en las cuales se reúnen los profesores, hablan acerca pues de lo problemático que es que los jóvenes de high school pues básicamente agarran la borrachera desde el miércoles y no para, ¿no? Esa es una. Y la otra es justamente también digamos que lo que tuvo que ver también la vida personal del propio Vinterberg al realizar esta película, ¿no? La idea de esta película justamente surge a raíz de esta situación que ocurre en Dinamarca, ¿sí? Y surge a través la inspiración llega a través del acercamiento que Thomas Vinterberg tuvo con su hija, ¿sí? Su hija adolescente, que pues también, pues, o como a cualquier adolescente danés a promedio, pues también se la pasaba en la borrachera, ¿sí? Y en las fiestas, como era, como que es algo muy, como cualquier adolescente normal que vive en Dinamarca, ¿no? Entonces, la idea de crear originalmente esta película fue concebida como bien comenta Paco, el personaje de Martin, interpretado por Mads Mikkelsen, es un profesor de historia, ¿sí? Entonces, la idea original de la película era esta tesis de cómo el alcohol, de alguna manera, pues cambió la historia del mundo, ¿no? Y cómo probablemente, pues, la historia del mundo pudo haber cambiado si no hubiera alcohol de por medio. De hecho, en la película final sí vemos, en alguna de las clases que vemos que imparte el personaje de Martin, pues habla acerca, pues, de personajes que son famosos históricamente, como figuras como Winston Churchill, que fueron famosos por todas las proezas que realizaron históricamente hablando, pero que también fueron famosos por ser unos famosos borrachotes, ¿sí? Entonces, justamente la idea original de la película era justamente como introducir como esta cuestión a partir de cómo hubiera cambiado la historia de la humanidad si no hubiera alcohol de por medio, y cómo hablar también en grandes rasgos de esta vida, del alcohol también como parte de la celebración de la vida, ¿no? Desafortunadamente, incluso la propia hija de Vinterberg originalmente iba a ser casteada como una de las hijas de Martin dentro de la película, ¿sí? Desafortunadamente, la hija de Thomas Vinterberg, de recién que se empieza a filmar la película, muere en un accidente automovilístico, ¿sí? Y esto, justamente, como les menciono, sucede ya una vez empezada la filmación de la película, ¿sí? Y Vinterberg es ahí que cambia la idea o la esencia de lo que iba a ser, o de lo que ahora vimos como otra ronda, y es que cambia justamente el sentido de la película, y en lugar de que fuera esta historia acerca de una celebración de la vida a través del alcohol, pues, y de los excesos del alcohol, por así decirlo, ¿sí? Él decía que la película no se debería de tratar acerca del alcohol en sí, o del consumo de alcohol en sí, ¿no? Sino de que debería de ser esta película que hable acerca del despertar a la vida, ¿no? Cosa que me parece, o sea, yo estaba leyendo eso y yo decía, pues qué cosa tan tremenda hace Vinterberg, ya ni siquiera como director, sino como ser humano, ¿no? Digo, después de sufrir una pérdida tan grande, o sea, y creo que, digo, pocas cosas pueden ser tan dolorosas en el mundo, o me atrevería a decir que no hay una cosa más dolorosa en el mundo que perder un hijo o una hija. Quizá lo único después de eso sea luego haber perdido a alguno de tus padres, o haber perdido a tu pareja, pues, pero me parece muy admirable por parte de Vinterberg que justamente haya decidido hacer esta película, y que no lo haya vuelto una advertencia, y que no lo haya vuelto algo totalmente trágico, ¿no? Sí hay algo de tragedia en el trasfondo de otra ronda, ¿no? Pero lo volvió algo increíblemente complejo desde la perspectiva emocional, ¿no? Y creo que esa afirmación de que hace, o que vemos nosotros en otra ronda, pues es de alguna manera la propia afirmación del propio Vinterberg hacia la vida, luego de haber sufrido la pérdida de su hija, ¿no? Cosa que, pues, me parece todavía más admirable, y que creo que hace que todos los textos y subtextos que hay dentro del filme, pues sean como, sean más valiosos, ¿no? Dicho sea de paso, digo, con todo y que hay este trasfondo como bastante trágico, pues, en Another Round y de las motivaciones del propio Thomas Vinterberg para poder hacer la película, es una película increíblemente divertida. Yo, la verdad, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Paco de que, pues sí, le causaba incomodidad ver a estos personajes, ver cómo gradualmente tratan de combatir esta crisis existencial y entiendo que haya gente que anticipe que lo que están haciendo va a terminar mal y que de alguna manera sí tiene sus consecuencias ahí medio graves, pero la verdad me divertí muchísimo, perdón, yo sé que yo no soy una persona que soy un ejemplo moral de nada, entonces no me hagan caso, entonces yo personalmente yo sí vi la película y me eché mis tragos mientras la hacía, yo la verdad me divertí muchísimo, de verdad, sobre todo la primera parte de la película en la cual justamente Martin y sus amigos están tratando de hacer de llevar a cabo esta hipótesis que era una hipótesis que ya estaba publicada también acerca del déficit del 5% de alcohol en la sangre que buscan esta manera de comprobar esa hipótesis de, bueno, vamos a compensar ese déficit para ver si podemos vivir de manera más alegre. Pues toda esa parte, todo ese camino es la verdad, yo estaba... Hasta me mandaron a callar aquí en mi casa. Yo me estaba riendo a carcajadas, ¿verdad? Creo que Vinterberg es muy... también es muy sensible en la cuestión del timing cómico, ¿no? Sí se siente como ese Vinterberg de antaño, ¿no? Que sí es como hay como estos one-liners y estas escenas y estas transiciones que ocurren, que es como este humor muy... muy puntual, pero también como muy seco, pues muy como más de aquel lado, muy europeo, pues, que es una cosa que a mí me fascina y es bastante divertido, ¿no? Como bien comentaba Paco, creo que también es una película muy enternecedora. Justamente lo comentaba, si escuchan el podcast que grabamos con nuestro top 5 personal de cada uno de las personas que grabamos aquí, o sea, Oscar, Mario y yo. Justamente Mario la tenía en su lista y justamente hablaba como de lo bonito que tiene la película, justamente en retratar como esta hermandad masculina como de manera muy sin tapujos, pues sin que fuera como ¿cómo se puede decir? Sin que atentara con la masculinidad frágil de nadie, ¿no? De verdad ves a este cuarteto de amigos que de verdad hay un cariño auténtico y es como y es algo que desafortunadamente también no se ve mucho en el cine, ¿no? Ver de verdad como estos momentos de auténtica fraternidad masculina que no sea necesariamente en el sentido ni romántico ni paternal, sino que sea así de amigos, ¿no? Como bien comenta Paco, o sea, no nada más es el caso de Mads Mikkelsen, que está fabuloso, sino que en realidad es un trabajo de elenco bastante, bastante padre, pues porque sí te la crees la relación de estos cuatro hombres, ¿no? Y también, como bien comenta Paco, justamente equilibrio tan agridulce, ¿no? Porque así como los ves justamente festejar y pasarse la bomba y demás, pues también sigues de cerca como sus frustraciones, ¿no? Ahí debo de quizá poner un pero. Digo, a final de cuentas creo que otra ronda es más la historia de Martin, y a lo mejor estoy hablando justamente de esta misma sensación que comentaba Paco, ¿no? Que la película te deja con ganas de más. Crea también como este microuniverso en el que existen estos cuatro profesores, en este lugar en el que viven, en esta secundaria en la que trabajan, estas vidas que tienen. La única queja que tengo es que quizás se siente un poquito desequilibrado, porque realmente entramos más, vemos más de cerca la crisis existencial del personaje de Martin, si vemos sus frustraciones, si vemos sus frustraciones personales, profesionales, los estragos que está haciendo, bueno, los sus problemas matrimoniales, pues que luego ya nos damos cuenta que los problemas matrimoniales de Martin anteceden a esta cuestión de pasársela de borracho todo el rato, pues. Y eso está padrísimo, pero yo me quedé con ganas de ver qué es lo que pasa con el resto de sus amigos también, ¿no? Y creo que, digo, es ahora sí que es algo malo, pero creo que también eso es muestra de lo fascinante que resulta ser la mirada de Vinterberg al contar esta historia. Te deja con ganas de más, ¿no? Te deja con ganas de llegar de colado y también de emborracharte con ellos, o sea. Y creo que también es una película que inadvertidamente, y que esto es como una contraposición a lo que comentábamos en el bloque pasado, ¿no? Que en el estado en el que estamos actualmente, pueden ser o una de dos, o que las películas sí de alguna manera traten de hacer referencia como al ambiente social y sentimental por el que muchos ahorita estamos pasando en relación con la pandemia y demás, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, la principal queja con Greengrass en News of the World es que, pues, es obvio, no es tan astuto, no es tan complejo, es como muy evidente, es muy on your face. Y aquí en el caso con Otra Ronda, creo que es una película que creo que inadvertidamente creo que llega en un momento muy atinado. Les recomiendo que por favor lean, hay un artículo que me pareció fascinante que justamente hace unos días publicó en Mauro Forever, Mauricio Martínez, justamente no lo en el cual hablaba de Otra Ronda, pero curiosamente no hablaba de Otra Ronda en su segmento de cine, sino que lo habló de ella en su segmento de negocios, ¿sí? Y hablaba de cómo justamente muchas personas, tanto desde ejecutivos, en México y en todo el mundo, o sea, desde ejecutivos de alto nivel hasta personas que actualmente estamos trabajando, cómo la pandemia y el home office y todo eso, pues ha de alguna manera causado sensaciones de ansiedad en personas que no deberían de tener mayor problema, ¿no? Fuera de que no estén infectados de COVID, pero que tienen los recursos de, pues, para mantenerse productivos y ganando dinero aún estando en sus casas, pero que se la pasan encerrados, ¿no? Y que eso les está generando ansiedades, crisis, y que los está llevando justamente a consumir más alcohol estando encerrados en sus casas, ¿no? Entonces, por favor, busquen el artículo que escribió, porque justamente habla acerca de cómo Otra Ronda justamente hace este statement acerca de las crisis existenciales que se están viviendo ahorita, y creo que esos puntos con los que conectan la situación con la que estamos viviendo actualmente creo que me parecen más que atinados, ¿sí? Y creo que es lo que también hace la película mucho más efectiva. Y pues bueno, la escena final, como bien comenta Paco, que digo, es una escena que como bien dice él, no cuenta como spoiler porque ya la hemos visto, hemos visto fragmentos, hemos visto GIFs, está en el póster de la película, ¿no? Pero justamente la escena después de ver todo el viaje que tienen Martin y sus amigos es particularmente genial, sobre todo porque la película, muy astutamente, yo llegó a un punto en el último acto de la película, no sé si le sucedió a Paco también, en el que pareciera que se iba a ir de cara a la tragedia. Yo dije, ay, híjole, como que aquí Vinterberg la va a regar porque va a volverse algo trágico, triste y feo. Y astutamente Vinterberg lo vuelve, como bien comenta Paco, ¿no? Lo vuelve algo, una catarsis que se siente muy agridulce, ¿no? Es, además de que vemos a Mads Mikkelsen bailar, es él, no es un doble, es él bailando durante toda esta última secuencia de 10 minutos. Es de esas escenas que van a quedar en el cine para la historia, ¿sí? Y sobre todo queda esa sensación de, y que justamente se exacerba con los sentimientos que hemos estado viviendo ahorita durante la pandemia, ¿no? Como bien comentaba Paco, es como de, bueno, pues es que probablemente ya no nos queda nada, entonces pues vamos a entregarnos, ¿no? Y pues sí, estamos celebrando, pero muy probablemente ya no nos quede, quizás sea lo único que nos quede, ¿no? Y creo que en estos tiempos en los que luego como que buscamos momentos de catarsis y de felicidad así como por donde los encontremos, creo que es una escena que nos habla mucho acerca de los sentimientos que estamos teniendo ahorita actualmente, ¿no? De hecho, el propio Vinterberg habla sobre de esta dicotomía que tiene no nada más la escena final, sino el último cuadro de la película, ¿no? Que decía, es esta sensación, es la manera en la que culmina el viaje de Marty, ¿no? Por una parte quieres volar y quieres ser libre, pero por otra parte te quieres ahogar, ¿no? Entonces es una escena que a mí me dejó, comparto esa sensación que comenta Paco, ¿no? Me dejó con una sensación muy agridulce, te sientes eufórico por la felicidad que implica el momento, por el acompañamiento musical que tiene, pero también hay esa sensación agridulce de pues bueno, sí, vamos a entregarnos a esto y pues luego qué, ¿no? De verdad, vean la película, véanla ya. Es a mí, yo la vi y de verdad me alineó los chakras. Mucha gente luego dice, está muy bonita, sí, les concedo durante el fin, en Navidad, no sé si era el ánimo navideño, que todo el mundo estaba hablando del mensaje tan bonito que tenía Soul acerca de vivir la vida y de encontrar la motivación. Sí, está muy padre, qué bonito, todo muy bien, pero a mí la verdad...
No te atrevas.
A mí el mensaje de Soul, la motivación de Soul se me pasó a los 3 días, pues, o sea, a mí Another Round creo que me habló de manera más honesta y sí te habla de, pues sí, encuentra un sentido a la vida, encuentra una parte de vivir. Están pasando cosas bien culeras, pero pues ni modo, pues tú entrégate, pues, porque pues a lo mejor ya nada más nos queda eso, ¿no? Es digamos que Another Round es como Soul, pero un poquito más nihilista y como con 100% más, y como con el 100% más alcohol. Entonces, pues obviamente yo voy a suscribir más el discurso de Vinterberg que de Pixar, ¿no? Entonces, denle chance, véanla. Desafortunadamente la película, ahorita justamente estoy investigando, no tiene todavía fecha de lanzamiento oficial aquí en México, ni en cines, ni en streaming, pero les paso el dato, digo, por si justamente haciendo caso a esta recomendación que en algún momento yo les hice de que tenemos que también buscar la manera en la cual consumir el cine de manera que también retribuya de alguna forma a las personas que lo hacen, digo, si ya hicimos la maldad de consumirla en el mejor festival del mundo, porque no nos aguantamos las ganas, pues, y seguramente si ustedes me escucharon, si ahorita nos escucharon a Paco y hablar, a mí hablar de ella, y ya la quieren ver, háganlo, pero también les paso el tip, en Amazon México ya está la preventa para el Blu-ray, que sale el próximo 30 de marzo, entonces, en el peor de los casos que la película no nos vaya a llegar aquí de manera oficial, pues, hagan una alcancía y páguenle su película ahí a Vinterberg y a Don Mikkelsen, porque de verdad sí es de lo mejor que se ha visto en el cine. Ustedes, dependiendo de cuándo la hayan visto, si fue del año pasado, si es este 2021, es una de las mejores impresiones que pueden hacer con su tiempo, de verdad.
Pues ahí está el comentario de Druck. Vuelvo a decir, la apuesta de Dinamarca para mejor película internacional. Ahora esa es la categoría en el Oscar. Ya consiguió la nominación del Golden Globe y vamos a ver cómo le van. Puede, a lo mejor hasta Mads Mikkelsen, colarse ahí entre las nominaciones. Habrá que ver. Bueno, pues eso ha sido todo y nada más comentamos News of the World y Druck. La semana que entra ya mantenemos la promesa de hablar de otra de las películas que está acaparando reflectores en el Oscar y de alguna novedad que haya salido en streaming. Momento de despedirnos. El extraño retorno de Diana Salazar. Socas Ochoa ha cumplido. Yo le cumplí al Twitter anónimo que me pidió pues que trajera a esta comadre aquí porque no podíamos gozar la temporada de premios sin que alguien se estuviera quejando. Gracias por tu regreso, Sócrates.
Muchas gracias, digo, qué bueno que al menos ya los corajes no son tan en vano, pero no, muchísimas gracias, me da mucho gusto volver cada que vuelvo, ya sé que no tengo vergüenza, pero muchísimas gracias, fue un gusto, Oscar, fue un gusto también grabar contigo, Paco, tú sabes que aquí también tienes tu espacio y siempre es un gustazo grabar contigo y pues les agradezco a todos que nos hayan escuchado. Una semana más, aquí los estamos esperando.
Sí, Sócrates Ochoa ya acumula más regresos que la banda Timbiriche. Hijo, ya basta, ¿no?
Bueno,
Y
fuera
pues.
que ganara igual de dinero que el cabrón de Eric Rubin, pues, pero pues no, aquí es por puro amor al arte.
Bueno, de entrada, porque pues, tú no estás casado
No,
con
no
Andrea
estoy
Legarreta, que
yo.
es la que chalan, es la que chambea, ¿no?
Exacto.
Y pues el nuevo fenómeno aquí de la charla de cine, Paco Marín, que pues ha sido muy aclamado ahí en las conversaciones que hay acerca del podcast. Paco, nos estaremos escuchando la semana que entra.
Muchas gracias. Una vez más a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ti, Oscar, a ti, Sócrates, porque siempre es un gustazo platicar con ustedes y compartir esto que tanto amamos, que es el cine.
Nos estaremos escuchando la semana que entra.